Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Para quienes son los oyentes habituales del programa Oración y Vida, saben que es un programa que sale todos los viernes en la tarde desde los estudios de Radio Católica Mundial. Y quien les habla es Jorge Graña, conductor y productor de este programa que ya por muchos, muchos años pues, estamos formando esta gran familia del programa Oración y Vida. Y hoy tenemos un programa muy, muy especial, un programa que lo estamos haciendo desde la ciudad de Quebec, en Canadá, nuestro país vecino al norte de los Estados Unidos. Y la razón por la cual me encuentro aquí es porque los Caballeros de Colón están celebrando la 142 Convención Suprema. El año pasado tuve la dicha, la bendición de poder participar en la 141, que fue en la ciudad de Orlando, en la Florida, en los Estados Unidos. Y hoy estamos aquí, en esta hermosa ciudad de Quebec que nos ha acogido. Y es realmente un evento magnífico, un evento de fe, de esperanza, de amor, un evento de iglesia, un evento en el que hombres católicos de todo el mundo se dan cita para compartir sus experiencias, sus vivencias, pero no cualquier vivencia, no cualquier experiencia, sino una vivencia muy especial porque forma parte de esta magnífica organización que fundó el querido padre Michael McGiffin. Y hoy conmigo está un tocayo mío, hoy va a quedar todo esto, hoy es Jorge al cuadrado, hoy queda entre Jorges, porque ya les saludé, Jorge Graña, ustedes me conocen, soy el conductor de este programa por muchos años, pero hoy tengo la dicha de que me acompañe otro hermano caballero de Colón, que se llama igual que yo, pero él tiene yo no tengo segundo nombre, pero él sí, él se llama Jorge Carlos Estrada Avilés, y Jorge Carlos Estrada es el director supremo de la Organización de los Caballeros de Colón en todo México, que abarca 5 jurisdicciones dentro de este hermoso país. Jorge, bienvenido, un millón de gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este momento en el que toda nuestra audiencia en Radio Católica Mundial pues, tendrá la posibilidad de conocer un poquito más de cerca esta organización. ¿Quiénes son los Caballeros de Colón? ¿Qué hacen los Caballeros de Colón? ¿Cómo puedo yo formar parte de esta organización? Y te cuento algo muy... una anécdota que si mis hermanos en Florida, alguno de ellos está escuchando, no sé qué va a pensar. Pero fíjate, yo trabajé por muchos años en la emisora de Radio Paz en la ciudad de Miami, en Florida. Y los sábados, yo trabajaba los fines de semana, y el día sábado los Caballeros de Colón tenían su programa, que tenían un programa todos los sábados allí en la emisora. Y ellos, por muchos años, estuvieron insistiéndome, ¿por qué no te hace Caballero Colón? Que mira, que tú haces el programa con nosotros. Yo alguna que otra vez participé en el programa con ellos, pero realmente yo en aquel momento tenía bastante trabajo, no solo en la emisora, yo tenía otro trabajo que era mi trabajo principal, etcétera. Estaba involucrado en otros movimientos en la parroquia y no quería comprometerme con algo que sabía que no iba a poder cumplir. Y siempre les dije, mira, es que ahora no puedo. Me mudé a Birmingham, aquí en Alabama, y empecé a participar en mi parroquia y me llamó mucho la atención porque yo conocía a estos hermanos Caballeros de Colón nada más de allí, de la radio. Pero en realidad, durante esos años míos viviendo en la Florida, en Miami, yo no me involucré en ninguna actividad con los Caballeros de Colón que no fuera el programa de radio. Sin embargo, cuando vengo acá a Birmingham y empiezo a involucrarme en mi parroquia, uno de ellos se acerca y me invita. Me dice, oye, mira, tenemos esta actividad aquí, necesitamos algunos voluntarios que nos ayuden. Y yo dije, ah, pues sí, ¿por qué no? Hermano, pequé. Fue ahí dije, ahí el Señor, fíjate, el Señor me llamó a través de este hermano caballero católico que me hizo esta invitación pidiéndome una ayuda. Como miembro de la parroquia, como hombre católico, pues teníamos un evento bastante grande allí en la parroquia y él pidió, les daban ayuda extra. Yo empecé a trabajar y vino otro evento y vino otro evento. Y bueno, ya con la gracia de Dios son varios años los que llevo como miembro del Consejo de los Caballeros Católicos de la parroquia de San Marcos, San Marcos Evangelista. Y bueno, orgulloso, feliz, bendecido de poder pertenecer a esta gran organización que son los Caballeros de Colón. Pero yo quisiera, Jorge, tú que eres, y perdona que te trate de tú, pero
no, por favor, no
vamos a estar ahora en formalidad de usted. Y bueno, yo quisiera que tú me comentaras un poco. Bueno, primero preséntale, vamos a imaginarnos, porque la audiencia nos está escuchando, y así brevemente, ¿qué son los Caballeros Católicos?
Muchas gracias, Jorge, en primer lugar por la invitación. La verdad es un honor y un privilegio estar aquí en Radio Católica Mundial, que es muy escuchada.
Sí,
es muy escuchada.
Sí, sí,
todo
sí.
El mundo, en México en particular, seguimos muy de cerca todos los programas de la Radio Católica Mundial, que son interesantísimos.
Ni te imaginas la cantidad de llamadas sí, sí, que sí. tenemos de tu tierra.
Sí, sí, seguramente. Y quiero decirte, Caballeros de Colón es una organización que nace en una parroquia. Exacto. En una parroquia sencilla, en una parroquia a cargo de un sacerdote joven, un sacerdote que se iniciaba como párroco y que tuvo, imagínate tú, en 1882 tuvo la visión, que en la iglesia no existía en ese momento, de confiarle a los laicos una misión fundamental.
Sí.
Imagínate, en ese entonces los laicos eran poco menos que pues participantes pasivos de la Santa Misa y algunos sacramentos y nada más. No tenían un rol activo como ahora se nos exige a los laicos, ni tampoco, y había pues obviamente un clericalismo tremendo de que los laicos no podían participar en nada.
Por supuesto.
Y él tuvo esa visión, que yo creo que solo se la pudo inspirar el Espíritu Santo, de decir, la labor de encomendarle a las familias, la labor de encomendarle a los más necesitados, de cuidar de ellos, de protegerlos espiritualmente, financieramente, exactamente tú, esa tremenda misión, se le encargó a un grupo de miembros de su parroquia, un grupo de parroquianos que lo reunió en el sótano de su parroquia, y les dijo, quiero encargarles a ustedes esta situación, que él estaba percibiendo desde su visión de párroco y de acuerdo a la realidad que vive en ese momento, cómo había que defender a las familias, que son la base de la sociedad, y cómo había que ver por los más necesitados. Y les marcó tres principios, el de caridad, el de unidad y el de fraternidad. Basado en esos tres principios, que la caridad pues, es el amor en
bueno,
su máxima
claro,
expresión.
Por supuesto,
¿no?
Sí.
La unidad es fundamental para como la unidad de la iglesia, como la unidad de los católicos, como la unidad de toda la humanidad, y la fraternidad, que es lo que nos hace crecer todavía más, ¿no? Ese encontrarnos con hermanos, compartir con hermanos nuestra vida, compartir nuestras experiencias, compartir nuestras vivencias. Y así nace Caballeros de Colón. Tú lo acabas de, en el testimonio que nos dice, que te agradezco mucho, es un testimonio precioso porque muestra que cuando uno conoce el trabajo de los Caballeros de Colón, inmediatamente hace conexión.
Sí.
Yo quiero decirte, yo soy Caballero de Colón hace muy poco tiempo. Yo me hice Caballero de Colón hace poco más de 7 años. Y estuve en muchos movimientos, estuve en apostolados, estuve de dirigente nacional en México, del Consejo Nacional de Laicos, estuve en otros movimientos. Y ahí conocí Caballeros de Colón. Los conocía como tú, ¿no?
Sí.
En la ciudad donde yo radico, que es en Mérida, Yucatán, en México. Los Caballeros de Colón están ahí desde 1921, imagínate. O sea, tiene una larguísima tradición,
claro.
Pero no me había llamado la atención porque no me había acercado a ellos. Y cuando conocí lo que hacían los Caballeros de Colón como un importante movimiento eclesial en México, me enamoré de la obra y dije, esto es lo que es lo que Dios quiere que yo haga en la iglesia.
Sí.
¿Por qué? Porque es encontrarme con hombres católicos como yo que quieren trabajar por la iglesia, que están buscando a otros como hermanos con los que vivimos la fraternidad. Algo que es importantísimo en Caballeros de Colón, que yo he descubierto a lo largo de mi experiencia, es qué difícil es la espiritualidad masculina, qué complicada es. Normalmente las mujeres son las que más participan en las parroquias. El ser femenino, esa grandeza que tienen las mujeres, ¿verdad? Esa espiritualidad tan profunda, esa manera de sentir diferente las emociones, de comunicarlas, de transmitirlas, es totalmente lo contrario en los hombres, ¿verdad? Nosotros somos más reservados,
sí.
Pensamos que mostrar nuestras emociones es una debilidad,
exacto.
Que no es masculino, ¿verdad? De pronto llorar con otro hermano por un problema que tengo. Pero qué diferente es cuando encuentro a otro hermano y a él sí le puedo confiar lo que a mí me pasa, porque sé que piensa como yo, siente como yo, ¿verdad?
Sí,
y va a compartir, y puedo compartir con él mi persona, mis experiencias, mi vida, mis problemas, mis situaciones, y juntos y así multiplicados se vuelve una experiencia maravillosa. Y eso es lo que ha hecho que hoy, 142 años después, porque estamos celebrando la
142
Comisión Suprema,
claro.
142 años después, seamos, y es un gran orgullo decirlo, la organización fraternal católica más grande del mundo.
Del mundo.
Con más de 2 millones de miembros, con presencia en 3 continentes. En México está presente desde 1905,
ya.
Caballeros de Colón, ¿verdad? En el año 2025, el próximo año, en México vamos a tener, como tú decías, hay 5 jurisdicciones en México. Está en el norte, hay 2, una en el noroeste y otra en el noreste. Está México Centro, México Occidente y México Sur. Esas 5 jurisdicciones normalmente tienen, como todas las jurisdicciones, las 75 jurisdicciones de la orden a nivel mundial, tienen su convención estatal, que se celebra siempre en el mes de mayo, en todo el mundo. Pero en México particularmente, cada 5 años... hacemos una convención donde convergen las 5 jurisdicciones, una convención, una gran convención nacional.
Perfecto.
En el año 2025, celebrando los 120 años de presencia de la Orden en México, ¿verdad? Estamos celebrando también 25 años de la canonización de los mártires mexicanos Caballeros de Colón.
Interesante.
¿Recuerdas que de los únicos santos Caballeros de Colón? Y esperamos que pronto el Padre
McGimney
sea canonizado, ¿verdad? Pero los primeros 6 santos Caballeros de Colón son todos mexicanos. Y son mártires de la Guerra Cristera.
¿Eh?
Ya. Y fueron ellos canonizados en el año 2000. Así que se cumplen 25 años de la canonización de los mártires mexicanos. Y entonces eso hace que esta gran fraternidad, ¿verdad?, se encuentre, ¿verdad?, viva su fe. Y lo que los Caballeros de Colón hacemos es las parroquias, como inició Caballeros de Colón hace 142 años,
exacto,
claro. En una parroquia, de la mano del párroco, que es el capellán, que es el guía espiritual, es el Magibni, nosotros decimos, Padre, usted es el Magibni de nuestro consejo.
Claro, exacto.
Es usted el Magibni, usted es el representante del Padre Magibni aquí en nuestro consejo, que nos acompaña como pastor, nos guía y nos marca lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y Caballeros de Colón siempre se ha caracterizado por ser un gran apoyo a las parroquias.
Sí, sí.
Está al servicio de la parroquia. Es una realidad en todo el mundo y en México no es la excepción, que cuando un sacerdote, un párroco toma posesión de su parroquia, pues empieza a ver, oye, son demasiados grupos y tengo que atender y cómo le hago. Y lo primero que hacemos los Caballeros de Colón es acercarnos y decirle, Padre, ¿en qué le podemos ayudar?
Exacto.
¿Qué podemos hacer por la parroquia? Usted díganos y nosotros lo hacemos.
Es que creo que, Jorge, parte de la vocación de pertenecer a los Caballeros de Colón es una vocación de servicio. Estamos llamados a eso, a servir, a servirnos los unos a los otros. Tú dijiste algo que me parece muy importante. Es esa visión que tuvo el padre McGibney de involucrar a los laicos ya en aquel entonces, cuando estamos hablando muchísimos años antes de que hubiera un Concilio Vaticano II y todas estas cosas que ahora para nosotros es muy, muy normal ver diferentes movimientos laicales con espiritualidades y acentos diferentes involucrados en diferentes actividades en la parroquia. En aquel entonces eso era inconcebible, era el párroco y toda ese partía del movimiento este clerical total que controlaba y dirigía todo. Sin embargo, el padre McGibney tuvo esta gran idea y creo que eso es lo que, ese espíritu es el que ha mantenido la orden a través de todos estos 142 años. Y creo que también es, para nosotros es un gran reto, porque como caballeros católicos, y esto va también como pregunta, ¿crees tú que, o en tu experiencia personal como caballero católico y ahora también como caballero supremo en tu querido país de México, pero cuál tú crees que sería uno de los retos más grandes que enfrentamos en este momento tan difícil, donde, por ejemplo, la familia es tan atacada, donde la fe igualmente y sobre todo la fe cristiana católica es completamente ignorada, criticada, atacada? Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos los Caballeros de Colón responder a estos retos tan difíciles que estamos viviendo en estos momentos?
Te agradezco mucho la pregunta, Jorge, porque esta es una gran preocupación de nuestro Caballero Supremo Patrick Kelly. Patrick Kelly, en el momento en que en el año 2021 fue electo como Caballero Supremo para suceder a Cal Anderson, que venía como Caballero Supremo, que hizo un trabajo excepcional
durante
20 años, más de 20 años, sí. Entregado totalmente a la orden. Gracias a él la orden se expandió a otros continentes,
mucho.
La orden se modernizó en muchos aspectos, ¿verdad?
Sí,
y eso hizo que se abriera más la posibilidad de mayor participación de más varones católicos. Y Patrick Kelly le ha querido imponer un sello muy importante a su compromiso de servicio, que es uno, encomendarse al Señor San José como ejemplo de varón católico. Y como ejemplo de varón católico, San José nos muestra el camino que un hombre católico debe ser, porque él fue el defensor de la Sagrada Familia.
Claro, exactamente, el guardián.
Él fue el que cuidó a Jesucristo, él fue el que le enseñó a ser un hombre de bien en la tierra, le dio el ejemplo, aunque él tenía ya la divinidad implícita, pero para mostrarle lo que un buen hombre debe ser. Y esa parte importante de mostrarnos a San José como un modelo a seguir, esa parte de pensar en la protección de las familias, ha llevado a que se plantee una iniciativa que es importantísima para la orden, que se le llama la reunión core. Reunión core, ¿qué busca? Busca fomentar la espiritualidad masculina, que es la más difícil. Te quiero platicar que mi experiencia como director supremo de México, He tenido la oportunidad de platicar con muchos obispos mexicanos. Uh-huh. Y cuando le hablo de esta iniciativa, quedan maravillados porque nos dicen, bueno, es que no hay muchas iniciativas de la iglesia que abonen al crecimiento de la espiritualidad masculina.
Okay.
Hay siempre la espiritualidad de la mujer, la espiritualidad de la familia, pero la espiritualidad masculina hay muy poco. Entonces, esta iniciativa, COR...
Bueno, sí, me interesa muchísimo que ahora nos expliques, nos abundes un poquito en qué consiste, cuál es la esencia de esta iniciativa COR y cómo los hombres nos podemos beneficiar de esta iniciativa y de esta espiritualidad, este sello que quiere pues, mostrar en los Caballeros de Colón asequible a los hombres. Pero invito a toda nuestra fiel audiencia a un pequeño corte en el cual vamos a disfrutar de una hermosa canción, siempre una canción que nos trae un mensaje, que nos trae algo que nos haga reflexionar y también orar con esta música. Y les invito, entonces vamos a escuchar esta canción y vamos a regresar. Aquí hoy estamos conociendo un poquito más en profundidad esta organización llamada Caballeros de Colón y que está presente en el mundo entero prácticamente. Cada parroquia tiene su consejo, trabaja como decía aquí mi amigo y hermano en la fe, Jorge Carlos, tiene ese vínculo estrecho con el párroco, con el sacerdote, porque así también lo quiso desde el inicio también el padre McGivney, que tuviéramos esa espiritualidad, ¿no? esa oración y ese vínculo también que quiero que hablemos ahora después de escuchar esta canción con la Eucaristía y con la Virgen también, además de San José. Escuchemos esta canción y regresamos aquí desde la ciudad de Quebec en Canadá, participando en esta, la 142 Convención Suprema de los Caballeros de Colón. Gracias a todos por su sintonía. No se vayan, que seguimos aquí en su programa Oración y Vida.
Cristo es nuestro
Estamos ya de regreso. Gracias, gracias por la paciencia de todos y gracias a Jorge, que además de bueno, tener muchos compromisos, ustedes no se imaginan aquí en este centro de convenciones donde estamos la cantidad de actividades que se están realizando. Hoy estamos en este día incluso tratando de hacer varias cosas para la radio, entrevistas y programas, etcétera, porque mañana estamos cargados, una agenda bastante, bastante cargada. Tenemos misas, tenemos adoración todo el día, tenemos eventos también, y mañana la televisión también pues va a estar transmitiendo toda la misa y todas las actividades. Entonces, hoy estamos tratando de cubrir lo más que podamos para este medio tan importante que es la radio. Pero Jorge, después de esta canción, este paréntesis, nos habíamos quedado en esa iniciativa que dices tú vino como idea de nuestro actual caballero supremo. Cuéntanos, coméntanos, ¿qué es COR?
Mira, es una iniciativa que nace por ese deseo de fomentar la espiritualidad de los varones, porque la importancia que tiene el hombre católico en las familias, como San José, de ser el padre de familia, el esposo,
el pilar,
el hijo, que tiene que sostener a esa familia, claro, claro, junto con todos los demás miembros, desde luego, junto con la esposa, junto con la madre, pero que la fortaleza espiritual del padre, del varón católico, del hombre de fe, sirva para que esa familia quede muy bien cimentada. Y está comprobado, hay muchos estudios, sí, que se han hecho, ¿verdad?, de que cuando el padre tiene una vida de fe, los hijos siguen ese ejemplo de vida de fe por el testimonio que se entrega a su trabajo de iglesia, al trabajo cotidiano, al trabajo de día a día, el quehacer del católico normal, ¿verdad?
Claro.
Que
claro,
con independencia de que tiene el compromiso de ir a misa, De frecuentar los sacramentos, tiene que hacerlos vida en su quehacer diario.
Y
la mejor muestra es con su propio testimonio, con su propio actuar,
claro, claro,
honesto, sí, correcto, viendo por el bien de los demás,
hay una vieja,
buscando servir.
Hay un viejo adagio que dice: las palabras mueven el corazón, pero los ejemplos arrastran. Es correcto. Y es cierto, a veces predicamos, pero con el ejemplo predicamos lo contrario. Entonces, sí. Que se crea como una confusión, bueno, pero mi papá o mi padre me están diciendo esto, pero ellos están haciendo otra cosa. Entonces, cuando ese padre de familia, como decías tú, se convierte en ese ejemplo, en ese pilar, evidentemente, pues, saldrán hijos formados, saldrán hijos comprometidos también con su fe, porque ven a su papá, porque ven a su mamá. Muy, muy, muy importante.
Y entonces esta iniciativa COR nace del pensamiento de San John Henry Newman.
Ya.
San John Henry Newman tenía una expresión que en latín se expresa diciendo cor ad cor loquitur, que es hablar de corazón a corazón. Y ese hablar de corazón a corazón habla mucho de la espiritualidad masculina, porque yo me puedo comunicar con un hermano varón de corazón a corazón y hablarle y decirle, yo he visto varones católicos, hombretones, fuertes, rudos, recios, que no dan una muestra de debilidad, en una reunión COR, dar su testimonio o contar una experiencia y llorar.
Y llorar.
Sí. Pero pueden llorar porque lo están haciendo con otros hermanos como él y nos han dicho, yo esto no lo podría hacer si hubiera mujeres presentes. Yo esto lo puedo hacer porque veo otros varones igual que yo, me identifico de corazón a corazón con ellos.
Exacto.
Y puedo expresar mis emociones que normalmente no las guardamos los varones, ¿ya? Somos muy reservados.
Sí, reservados.
Muy reservados. Sí. Entonces, lo que busca esta reunión COR es llegar al corazón del hombre, del varón, a su espiritualidad, sacar su espiritualidad. Y tiene, y está muy bien estructurado. Es una reunión donde algo que es muy importante, que es una aportación muy grande de los Caballeros de Colón a la Iglesia del Mundial. Los Caballeros de Colón promueven estas reuniones en las parroquias para que el párroco pueda invitar a los varones de su parroquia, pueda acercar a los varones de su parroquia, sobre todo los que están alejados, a los que no acuden a los oficios, a los que no frecuentan los sacramentos, a los que a lo mejor a veces los lleva la esposa obligado, o no les importa, pero a esos acercarlos y tener en la parroquia una reunión COR que es dirigida por los Caballeros de Colón, donde se viven tres momentos específicos: un momento de oración, un momento de reflexión y un momento de fraternidad. Se dan esos tres elementos. Entonces es una reunión donde los Caballeros de Colón, con una serie de herramientas que ya se diseñaron algunas, una es un estudio de la Biblia que se llama Hombres del Verbo, que enseña a los varones a leer la Biblia, a acercarse a las
Sagradas Escrituras. Familiarizarse con la palabra de Dios.
Claro. Aprender a hacer la lectura orante, la lección divina.
La lección divina tan importante.
Tan importante. Y entonces es un estudio sencillo, muy didáctico, es un documento muy sencillo, que a través de una lección, dijéramos, mensual, o semanal, o quincenal, pueden ir siguiendo un estudio donde les va a permitir conocer, reafirmar su fe, reflexionar sobre las Sagradas Escrituras, en el caso específico de este subsidio, llamado Hombres de la Palabra, que es un estudio de la Biblia. Y así hay muchas otras herramientas. Tenemos Firmes en la Brecha, que es una serie de videos.
He visto varios, importantísimos, muy
importantes, que vienen también con una guía didáctica para profundizar y reflexionar sobre el contenido. Son videos cortos, un video de 10, 12
10,
minutos.
12 minutos, sí. No,
y luego viene una reflexión muy amplia sobre todos los conceptos que ahí se vierten. Entonces, la reunión COR es tener un momento de oración, que puede ser rezar un rosario, puede ser hacer una oración sencilla, o puede ser una hora santa, o puede ser cualquier cosa. Tener un momento de reflexión, que puede ser el estudio de alguno de estos documentos, y un momento después de fraternidad, donde terminamos nuestro momento de oración, nuestro momento de reflexión, y ahora vamos a un momento de fraternidad, convivamos como hermanos, tomemos un café, comamos unas donas, tengamos un pequeño refrigerio, algo que nos haga platicar, convivir después de la reunión, porque lo que busca Caballeros de Colón con la reunión COR es que vayan creciendo en las parroquias los varones católicos que se sumen al trabajo parroquial, que se sumen a la vida de la Iglesia. No es propiamente, aunque de manera natural se podría dar, una herramienta de reclutamiento, de membresía, para que ingresen a Caballeros de Colón. En Estados Unidos, esta es una experiencia que lleva 2 años. En México, estamos iniciando apenas la reunión CORE, pero pues lo que ha pasado en algunos casos, que naturalmente, bueno, si no tienen un grupo a donde acudir, pues conociendo a los Caballeros de Colón, que llevaron esta reunión CORE a la parroquia, pues deciden integrarse al consejo local, al consejo de la parroquia, y pues entrar allá a la orden, ingresar como miembros. Aunque no es el objetivo primordial crecer la membresía a través de la reunión CORE, sino atraer a los varones católicos y hacer una aportación de Caballeros de Colón a la vida parroquial, para que los varones de las parroquias se acerquen y tengan una vida de fe, una vida de iglesia.
¿Y esta experiencia se realiza una vez al mes, normalmente?
Puede ser, se programa de acuerdo a las necesidades del párroco, ¿no?
De acuerdo con...
Se le ofrece al párroco, para que el párroco obviamente tenga que dar su anuencia, y entonces se programa, ¿no? Se hace muchas veces, ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en México, en la experiencia que yo he tenido en México, hablando con los párrocos, cuando ven la riqueza de esta herramienta, vamos a llamarle así, nos invitan a que vayamos a la parroquia, invitan a los hombres de la parroquia, y después, dependiendo de la respuesta, y la respuesta siempre es muy positiva, porque los hombres dicen, no, yo no había tenido esta experiencia en la vida, ¿verdad? De reunirme con otros hermanos, con otros varones como yo, que escuchemos la palabra de Dios, que hagamos oración juntos, que recibamos un rosario, que luego platiquemos y convivamos como hermanos, como amigos, una gran fraternidad, ¿no? Entonces, quieren continuar, o sea, quieren que eso siga, ¿no? Entonces, se programa al mes, a las 2 semanas, y así se va llevando con ellos un programa, y les proponemos, bueno, tenemos esta opción, Firmes en la Brecha, tenemos otra opción, Hombres de la Palabra, y se pueden ir siguiendo todos los recursos que Caballeros de Colón ofrece para este tipo de acercamiento a la
porque hay otros también que involucran incluso a la familia, que es muy, porque eso también es vital y es importantísimo. Hay algo que a mí, ya porque vamos avanzando en el tiempo y no quisiera terminar el programa sin que tocáramos algo que a mí me parece ahora también que es muy, muy importante que lo comentemos, que lo digamos. Tú has dicho, Jorge Carlos, que toda la experiencia nuestra como Caballeros de Colón parte de esa, primero que todo, esa vida de oración, esa intimidad que hay que tener con el Señor. Y ahí nos alimentamos, ahí fortalecemos nuestra fe. Por supuesto, esto nos lleva a la vida sacramental, y dentro de la vida sacramental, pues evidentemente la Eucaristía es el corazón de nuestra fe de iglesia. La Eucaristía es el mismo Jesús que se quedó con nosotros, su cuerpo, alma, sangre y divinidad están ahí, y Cristo que se nos ofrece como alimento. Entonces, esa es otra de las grandes vivencias que tenemos y otra de las riquezas a las cuales podemos nosotros acercarnos como caballeros católicos, y que tenemos el deber de hacerlo. Y hablabas también, pues, de este compartir, esta fraternidad. Y fíjate, hay estos tres principios que siempre se mencionan y se comentan, que es la caridad, la unidad, la fraternidad. Pero el padre McGivney también pensó y mencionó algo que a veces se nos olvida, o por lo menos o se deja como para lo último, pero que yo creo que en los tiempos que estamos viviendo hay que rescatarlo, y hay que, yo te diría, como también mostrarlo con más firmeza, y es el patriotismo.
Es correcto.
Nosotros como hombres católicos también estamos llamados no solo a ser hombres de familia, padres de familia, tú lo decías muy bien, y esta iniciativa también de nuestro actual Caballero Supremo de mostrarnos a San José como modelo, como ejemplo, y decir San José es decir la Sagrada Familia, porque San José vivió su experiencia en la Sagrada Familia, junto a María y a Jesús. Entonces, bueno, pues si queremos tener el mejor modelo, lo tenemos ahí. Pero como hombres católicos, comprometidos con nuestra fe, con nuestra parroquia, con nuestra comunidad, también estamos comprometidos con nuestra patria, con nuestro país. Y fíjense que cada consejo siempre tenemos nuestra bandera, pero tenemos la bandera de nuestro país. Y siempre hacemos ese voto, ese respeto a los símbolos patrios. Entonces, creo que hoy necesitamos también nosotros destacar la importancia que tenemos, y pienso yo, a lo mejor no sé qué opinarás tú, mi querido Tocayo, pero pienso que más que nunca estamos llamados a ser ciudadanos ejemplares dentro de la sociedad que nos ha tocado vivir. Y este espíritu de servicio que vivimos dentro de nuestras comunidades, que se vuelque en nuestras ciudades, en nuestro barrio, en nuestro centro de trabajo, ¿no? Y que sepamos defender nuestra fe también, porque nuestra fe está siendo muy atacada, muy vilipendiada. Recientemente hemos tenido, bueno, no vamos a mencionar porque no es tema del programa, pero ya vimos lo que pasó con las Olimpiadas y el inicio de estas Olimpiadas, que ha sido una blasfemia y un sacrilegio al corazón de nuestra fe, que es la Sagrada Eucaristía. Ya hemos visto el rechazo mundial que ha habido a un acto de este tipo, pero vemos cristianos perseguidos por su fe, vemos sacerdotes secuestrados, sacerdotes asesinados en África, vemos la situación en Nicaragua, vemos tanto odio y tanta, ¿cómo decirte?, hostilidad, diríamos, contra la fe. Entonces, no sé, pero creo, ¿qué piensas tú que sí, como caballeros católicos podemos hacer nosotros para remediar un poco esta situación?
Sí, mira, yo estoy convencido y creo que la propia orden en su historia reconoció esta necesidad, porque como tú bien decías, no basta ser buenos cristianos. No podemos ser buenos cristianos si no somos buenos ciudadanos. Es una cuestión de coherencia,
exacto,
una de congruencia de vida. O sea, no puede ser que yo me quede en un espectro solamente de iglesia, claro, o sacramental o litúrgico, claro, si no lo traduzco en una acción, exacto, concreta en la sociedad.
Es que nuestra fe no es una camisa, un traje que nos ponemos para ir a la misa del domingo o participar en alguna actividad. Ay, déjame coger el traje de la que dice fe y caridad y esperanza y me lo pongo para ir y ya cuando, exacto, salgo ahí lo dejo, ahí quedo. No, es que somos hombres y mujeres de fe en todo momento.
Es correcto.
No podemos hacer una división.
Así es.
Integral.
Un compromiso fundamental es ese. Y ahí es donde nace entonces el cuarto grado que nosotros le llamamos el patriotismo, ¿no? El cuarto principio, los cuatro pilares de la orden. ¿Te quiero hacer
perfecto.
El de edificio del Consejo Supremo, si lo conoces, está en New Haven.
Pero he visto.
El edificio de New Haven, que está la sede mundial, es un edificio muy bonito, es un edificio de 14, 15 pisos y tiene una forma cilíndrica, pero está sostenido por cuatro grandes pilares,
ya,
que son la caridad, la unidad, la fraternidad y el patriotismo.
Y el patriotismo.
Están los cuatro pilares que sostienen a toda la orden a nivel mundial, y eso es porque el grado patriótico, como le llamamos nosotros, claro, tiene un compromiso cívico muy importante. Es decir,
sí,
toda aquella oportunidad que tenga de participar en la vida de mi comunidad, y estamos hablando de la parte política,
exacto,
entendida en su más amplia expresión, ¿verdad? De servicio, claro, pero de servicio en todos los ámbitos. Y el compromiso del grado patriótico no solamente es, porque tiene también una parte protocolar, que a veces la que se ve en las, sí, reuniones, sí, o en las guardias que se hacen, por ejemplo, en las misas, ¿no? Hay hermanos de cuarto grado que están custodiando, ¿verdad?, la entrada a la misa, que están en las procesiones, que custodian el Santísimo. Cuando se va a hacer la comunión en una misa, hay dos hermanos del cuarto grado que están ahí cuidando al Santísimo, el que se va impartiendo a todas las personas. Más allá de ese protocolo, ¿verdad?, está el compromiso cívico, el compromiso con mi ciudad, el compromiso con mi estado, el compromiso con mi patria, de hacer todo lo que me corresponde hacer como hombre y varón católico. Y te quiero decir un ejemplo que tengo yo muy cercano. Mi esposa ha tenido la oportunidad, ella dice, este es un privilegio, de estar en el servicio público. Mi esposa ha sido funcionaria de gobierno de muy alto nivel, lo es hasta ahora, ¿eh? En este momento lo
qué
es.
Qué bien, qué bien.
Y se ha desempeñado como actualmente es lo que para muchos estados de la Unión Americana es Lieutenant Governor, es
exacto.
Un secretario de gobierno, un secretario de Estado, en esa responsabilidad, ¿no? Como persona católica comprometida con su fe, que cuando recibió un llamado, una invitación a prestar ese servicio público que nos da trabajo, ¿no? Decir, sí, oye, ¿cómo? Pero pues es que es una... No, ella dijo sí y se comprometió y se entregó. Y como ella, muchas personas, y a eso nos llama la orden, es decir, nunca dejes de responder al llamado que Dios te haga en la posición que te llame, porque es un llamado de servicio y te llama porque sabe que puedes hacerlo, porque sabe que lo tienes. Y por ejemplo, en México, ahora acaba de pasar un proceso electoral.
Sí.
En el proceso electoral hay mucha participación ciudadana. La ley fue diseñada para que las mesas de votación donde se reciben los votos de los ciudadanos esté en su gran mayoría integrada por ciudadanos. Entonces, el organismo electoral, el Instituto Nacional Electoral, elige de forma aleatoria, de acuerdo a una fecha y una letra del apellido, a todas las personas que deben participar, y ahora es voluntario, ¿verdad?
Claro.
Entonces decíamos, bueno, si fuiste designado funcionario de una mesa de votaciones, acude te dan una capacitación y tienes que ir el día de la elección a contar los votos, a estar todo el día de la elección ahí. Entonces, es una oportunidad maravillosa.
Es un deber cívico y ciudadano. Claro.
Entonces no podemos decir no, porque es ir en contra de nuestra propia esencia.
Exacto.
En contra de nuestra propia congruencia de vida, ¿no?
Tenemos
que comprometernos.
Es que somos sal y luz de la tierra.
Totalmente. Totalmente.
Lo dijo el Señor, ustedes son la levadura en medio de la masa. Entonces, la única manera de acercar también el Evangelio, de acercar nuestra fe, es así, involucrándonos y siendo un ejemplo.
Claro, y lo dicen, ¿recuerdas el documento de Puebla, el documento de Aparecida?
Hombre, claro.
Dice, somos hombres de iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en
el corazón de la iglesia. Entonces, exacto.
Tenemos que tener, o sea, no podemos... llevar una vida dual, ¿no? Por un lado una cosa, por la otra otra cosa. Exacto. Es algo integral y es así.
Exacto,
tiene que ser así siempre. Y es parte de la vida de los caballeros de Colón. Y afortunadamente, pues hay ejemplos importantes de caballeros de Colón. Te quiero decir, y seguramente tú lo sabes, pero a lo mejor el auditorio no lo sabe.
No.
El primer presidente católico de los Estados Unidos, John F. Kennedy, era caballero de Colón.
Era caballero de Colón, ciertamente.
¿No? Era caballero de Colón.
Pero qué bueno que lo mencionas.
Y hay muchísimos personajes importantes de la vida deportiva, de la vida política, de la vida religiosa. Babe Ruth era caballero de Colón.
Exacto. No hace mucho lo descubrí, yo no lo sabía.
Floyd Patterson.
Era
caballero de Colón.
Mira qué interesante. Boxeador.
Y hay muchos personajes que son caballeros de Colón, que son un ejemplo. Actualmente, bueno, ahora...
Y fíjate, has mencionado deporte, política...
Sí, claro.
O sea, en todas las esferas de la vida.
Y algo que es importantísimo, los caballeros de Colón, sobre todo aquí en Estados Unidos, tienen una presencia muy fuerte, pues tienen miembros en todas partes. ¿Recuerdas ahora quién ganaron el Super Bowl? ¿No?
Oh, sí, claro.
Los Kansas City Chiefs.
Sí.
El pateador de los Kansas City Chiefs, que fue, pues, que le dio el gane al Pedro, es caballero de Colón.
Leí el testimonio. ¿No? Hermosísimo.
Caballero de Colón. Entonces, tú dices, qué hermoso.
Qué hermoso.
¿Verdad?
Qué hermoso.
Que se vea personas comprometidas con su iglesia, ajá, que también están en su profesión, claro, en su trabajo, claro, en todos los ámbitos,
bueno,
donde se mueven.
A ver, en estos 5 minutos finales que nos quedan del programa, ¿cuál sería un mensaje, algo que quieras destacar, algo que quieras, o alguna invitación que quieras hacerle a nuestra audiencia, y sobre todo a esos hombres que nos están escuchando y que a lo mejor todavía no se han decidido a dar el paso? ¿Cuál sería tu invitación para ellos y qué esperamos de esta convención?
Mira, yo la invitación que haría a todos los que nos escuchan, y estoy hablando a las esposas,
a los hijos,
a los hijos, ¿verdad?, a los propios hombres católicos, acérquense a su parroquia, acérquense a un consejo de caballeros de Colón, conózcanlos para que vean la obra que se hace, y estoy seguro que se van a enamorar de la obra y van a querer ser caballeros de Colón. Yo quise ser caballero de Colón por el testimonio de los caballeros de Colón.
Exacto, tú y yo vivimos esa experiencia.
¿No? O sea, yo los vi, los conocí, dije, yo tengo que ser como ellos, yo quiero ser como ellos, ¿no? Y el mensaje es el No existe un solo caballero colón que yo conozca, y mi experiencia personal lo es, que no esté más que agradecido con Dios por haberle permitido estar en esta organización. En esta organización. Y luego ver en una convención suprema como esta a hombres de 75 jurisdicciones, de tres países reunidos, viviendo su fe, celebrando su fe, de, mostrando cuánto se puede hacer con la suma de cuántos talentos que Dios nos dio a cada uno diferentes, pero que sumados hacen una gran obra que definitivamente se van a llevar una gran riqueza.
Hermano, lo has dicho de una manera extraordinaria, porque fíjate, ser caballero de Colón no es que seamos mejores que nadie, ni somos superiores, ni es un llamado que aceptamos con humildad y sabiendo cuán necesitamos estamos de la gracia de Dios. O sea, somos como San Pablo, ¿no? Sabemos que muchas veces incluso hacemos el mal que no queremos, aún sabiendo el bien que tenemos que hacer, pero a la misma vez sabemos que en Cristo lo podemos todo. Que, como dijo él, me basta tu gracia. Entonces, yo les invito también a ustedes, como decía aquí Jorge Carlos, mi compañero en este día, le agradezco infinitamente, Jorge, que hayas estado con nosotros. Yo sé que tienes otras muchas invitaciones, otros muchos compromisos, pero que nos hayas dedicado este tiempo. Les invito, como decía él, a ustedes, acérquense, conozcan nuestra organización y sobre todo también les pido, oren por nosotros, oren por nuestra organización, oren por los Caballeros de Colón, porque también lo necesitamos, y orando los unos por los otros nos haremos más fuertes, más solidarios y viviremos más este triple principio que proclamamos de unidad, fraternidad y caridad. Que el Señor les bendiga, tengan un hermoso fin de semana, y de nuevo, Jorge, gracias, y que oren también para que nuestro querido fundador, el padre Michael McGivney,
pronto sea elevado
a la santidad de los altares.
Muchísimas gracias, Jorge. Yo me despido con la frase con la que siempre nos despedimos y nos saludamos también los Caballeros de Colón. ¡Viva Jesús!
¡Viva Jesús! Así es. Un abrazo en Cristo.
Gracias, gracias.
Bueno, gracias a todos y hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Entonces Jesús les dijo: ¿qué poco entienden ustedes? ¿Y cuánto les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? Tenía que ser así, y que el Cristo padeciera para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y recorriendo todos los profetas, les interpretó todo lo que las Escrituras decían sobre él. Se dijeron uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en ese mismo momento se levantaron para volver a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor resucitó y se dejó ver por Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
EWTN.